de Salamanca.
Estar informado.
Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Seguimos hoy hablando del recién nombrado obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, quien ha asegurado, recordando la mítica canción de Miguel Ríos, que vivirá en la carretera. Ha dejado claro que el reto es difícil, llevar dos diócesis completas y distintas, que voluntad no le falta y que las distancias no van a poder con la labor que le ha encomendado el Santo Padre. No viene con ningún plan y ninguna consigna previa. Antes de tomar decisiones, toca ponerse al día de la situación y necesidades que plantean ambas diócesis. Dicho, el día 23 de noviembre se reunirá con los arciprestes y el Colegio de Consultores de Ciudad Rodrigo y espera hacer lo mismo el día 24 en Salamanca.
Yo tengo que escuchar cómo está la situación, cuándo voy a poder tomar posesión y las necesidades de cada diócesis. Yo no puedo ir con un plan previsto con anterioridad. Yo tengo que ver la situación, tengo que conocer a los sacerdotes. Viviré en los dos sitios, posiblemente la mitad del tiempo en cada sitio, y no llevo ningún plan previsto.
Ha admitido que conoce más el funcionamiento de la diócesis mirobrigense que el de la diócesis de Salamanca. De esta última le consta que es muy activa y que acusa un grave problema de envejecimiento sacerdotal.
Funcionamiento no lo conozco tanto porque es más complicado y todo el mundo universitario, y yo creo que en Salamanca pues vamos a encontrar una diócesis con vitalidad, con un clero yo creo que quizá envejecido, que quizás sea de los aspectos más dificultosos, ¿no? Y habrá que ponerse a trabajar al respecto, ¿no?
Tomará posesión como obispo de las dos diócesis en enero y adelanta que existirán dos actos de toma de posesión, cada uno en su diócesis. Ha tendido la mano a las instituciones civiles para colaborar en todo lo que pueda servir a los fieles y a la labor encomendada. Y respecto a la figura de un único obispo para Salamanca y Ciudad Rodrigo, ha dejado claro que la decisión desde el Vaticano ya está tomada y ahora toca ponerse manos a la obra.
Que el Papa, el asesor, los asesores que tenga conveniente, ha tomado una decisión. Yo creo que lo importante es ir a una con el obispo.
Hoy el alcalde de Salamanca ha tenido palabras tanto para el nuevo obispo de Salamanca como para el que lo ha sido desde 2003, Verónica Martín.
Da la bienvenida el edil Carlos García Carballo al nuevo prelado José Luis Retana, al tiempo que despide a don Carlos López con los mejores deseos en la retirada de su cargo al frente de la diócesis salmantina.
Todavía no he tenido oportunidad de hablar con el nuevo obispo y yo como alcalde lógicamente le deseo lo mejor, le deseo que tenga muchísimo éxito. Una buena noticia también que pueda acceder don Carlos al retiro después de su jubilación, porque estaba en una situación de prórroga. Y de este modo pues ya será una solución definitiva a lo que es la cobertura de la diócesis de Salamanca.
Soy Silvia Merchán, es momento de mirar al cielo, luce el sol, el viento sopla del norte, las máximas oscilan entre los 12 y 13 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luce Peda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana miércoles continuará el tiempo estable en la provincia de Salamanca, pero por la mañana habrá nubes bajas, llevando asociadas brumas y nieblas matinales dispersas. Por la tarde el cielo ya quedará poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Comenzará el día con frío y con heladas débiles y dispersas en montaña y en zonas próximas. Una mínima de 0 en Peñaranda y Bracamonte, 2 en Béjar, 3 en Salamanca y en Ciudad Rodrigo. Durante el día la máxima se va a quedar en 11 grados en Peñaranda y Bracamonte y 13 en Salamanca, Béjar y Ciudad Rodrigo, con viento del nordeste alcanzando rachas fuertes en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras normalidad, nos dice la DGT, y a las 3:25 de la tarde llega Ramón Morales con mucho deporte. Ramón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia. Hoy en Deportes Cope Salamanca tenemos tramo de opinión después de la polémica jornada deportiva, sobre todo para el Salamanca. Unionistas está a la espera de la respuesta de la Federación para el cambio de hora de su partido de esta jornada y que no se juegue el sábado a las 7 de la tarde en el Reina Sofía por el tema de la iluminación. Y hoy ha tenido su primer entrenamiento con Perfumerías Avenida, la campeona y MVP de la Woman NBA, Kalia Kapper. A partir de las 3:25 de la tarde, escuchamos a la americana en su llegada a Salamanca.
Ahora alcanzamos las 2:24. Aunque ya llevaba abierta varios días, hoy se ha inaugurado el proyecto de humanización y dulcificación de espacios de oncología pediátrica en el complejo hospitalario de Salamanca, conocido como Galería Cuidarte en el Hospital de Salamanca, una galería de arte que se va creando con las aportaciones de estos pequeños valientes que la visitan y que cambiará cada vez que cambien sus visitantes. Una galería de pequeños artistas con grandes sueños que al entrar en ella traspasarán una atmósfera que les ayudará a superar su cáncer y a sus familias a evadirse del duro día entre tratamientos. Miguel Ángel Vicente Vicente, presidente de Epífano, entidad artífice del proyecto, gracias a la colaboración de muchas personas y empresas.
Las paredes son murales, ¿no?, donde todo el niño, el menor que entra, puede crear su propio arte. Y otros, pues, visualizar lo que han hecho los demás. Hay también para jugar haciendo sombras con las manos. Niños se vayan contentos, ¿no? Que vengan, que no vengan al hospital con miedo y se vayan con esa bonita experiencia.
Seguimos hablando de los más pequeños de la casa. Hoy se han presentado aquí en Salamanca las estrategias para prevenir y combatir la pobreza infantil durante los próximos 6 años.
El Gobierno regional ha presentado un documento que contempla 54 medidas agrupadas en torno a 19 objetivos específicos y 4 áreas prioritarias de actuación, todo con el fin de favorecer la prevención y la lucha contra la exclusión social de los menores más vulnerables. Se pretende así garantizar entre los pequeños su derecho a la atención sanitaria, a la educación gratuita, inclusiva y de calidad, a la inclusión socioeconómica y a la igualdad de oportunidades con viviendas adecuadas y alimentación sana. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades es Isabel Blanco.
Existe la posibilidad de que la ayuda a domicilio sea también para atender a las familias con menores en situación de especial vulnerabilidad. Y ese es el programa que queremos trabajar como novedad para el año que viene, de manera que se valora a través de las corporaciones locales, se evalúa a través de los CEAS las necesidades que tienen esos menores, de manera que puedan tener esa ayuda a domicilio, por ejemplo, en el tema de los estudios o con las condiciones higiénicas o con las propias condiciones de alimentación.
El programa se extenderá hasta 2027 gracias a una dotación presupuestaria de 60 millones de euros anuales, más el 5% de los recursos procedentes del Fondo Social Europeo Plus para el periodo 21-27.
Se acerca la fecha del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se han presentado hoy las actividades municipales que nos recuerdan que todavía tenemos un camino que recorrer.
El jueves 25 a las 7:30 de la tarde en la Plaza Mayor, el personal técnico del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer va a leer un manifiesto que dejará paso a la lectura del Decálogo contra la Violencia de Género a cargo de los alumnos del Máster Universitario de Estudios Interdisciplinares de Género de la USAL. Todo ello ambientado con la actuación musical del dúo formado por la soprano y flautista Rosario Moro y el pianista Víctor Aliste. A las 20:30 horas en el Palacio de Congresos se va a presentar la obra teatral Viola Odorata, de Hipócrita Producción, sobre un texto de Elvira Rivas. La autora nos explica que los protagonistas de la obra son dos jóvenes inmersos en una relación tóxica y violenta, aunque a priori no lo parezca. Y es que uno de cada 5 jóvenes aún cree que la violencia machista no existe o al menos no la identifica.
Queremos concienciar de que cualquier tipo de mujer puede sufrir este tipo de violencia. La protagonista de esta obra, Violeta, es una chica joven, empoderada y que no se reconoce a sí misma como una víctima de violencia de género. Y además se cree muchas veces erróneamente que las chicas jóvenes o adolescentes no pueden sufrir maltrato y nada más lejos de la realidad. Y luego está el personaje de su novio, Víctor, que se muestra al principio vulnerable, es un chico muy normal y está planteado para que el público empatice con él. Que un chico se reconozca en eso y diga, voy a cambiar, no voy a comportarme así.
Hoy el Partido Socialista ha pedido cambios en la contratación pública municipal. Ha habido respuesta desde el equipo de gobierno.
Anuncian que van a proponer en el próximo pleno municipal que se cree un instrumento eficaz para favorecer la transparencia, la imparcialidad y la libre competencia a la hora de acceder a un contrato público. La concejala María Sánchez señala que exigirán la introducción de una cláusula ética en los pliegos de todos los contratos municipales.
Como establece la Ley de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación deben prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan existir. Hablamos, por ejemplo, de intereses económicos o personales que pueden influir en el resultado. Frente a ese amiguismo en la contratación pública, nuestra propuesta es clara: asegurar la igualdad de trato y de oportunidades para todos los licitadores.
Esta es la respuesta del alcalde García Carballo.
Este ayuntamiento hace lo mismo y más que cualquier otro ayuntamiento de España, muchos de ellos gobernados por el Partido Socialista, para lograr que la contratación pública sea eficaz, transparente, lícita y limpia, que es lo que viene siendo la contratación en nuestra ciudad. Si el Partido Socialista quiere ensuciar algún aspecto de la gestión municipal, pues me parece una conducta irresponsable, como la que viene manteniendo en otras áreas de la gestión municipal.
Y en cuanto a los datos COVID, lamentamos la muerte de una persona en el complejo hospitalario en las últimas 24 horas y se han registrado 28 casos positivos, 2:30, Mediodía COPE.